La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Se inician en Arabia Saudita las conversaciones en busca de un acuerdo de paz para la guerra en Ucrania. La Cámara de Representantes convocó para hoy a votación para el proyecto de ley de presupuesto y evitar un cierre de gobierno. Y Estados Unidos abre una aplicación denominada CBP Home para facilitar a inmigrantes ilegales su autodeportación. Hoy es martes 11 de marzo de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En vísperas del encuentro entre Kiev y Washington en Arabia Saudita sobre el futuro del conflicto en Europa del Este, Ucrania llevó a cabo su ofensiva más intensa contra Rusia, dejando al menos 2 fallecidos. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Ataques sin precedentes contra Moscú, donde los sistemas de defensa del Kremlin lograron derribar más de 90 drones. Pero al menos 2 personas, trabajadores de un almacén de carne, perdieron la vida y cerca de una veintena resultaron heridas. Según el Ministerio de Defensa ruso, interceptaron un total de 337 drones lanzados por las fuerzas ucranianas. La ofensiva provocó el cierre temporal de los 4 aeropuertos que rodean la capital rusa. Este ataque se produjo en horas previas a una reunión clave para el desarrollo del conflicto, en la que una delegación estadounidense, encabezada por el secretario estadounidense de Estado Marco Rubio y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Mike Waltz, se encontrarán con una delegación de alto nivel de Ucrania liderada por el presidente Volodymyr Zelensky en Jeddah, Arabia Saudí. Este encuentro marca el primer contacto directo entre ambos gobiernos desde el tenso intercambio televisado entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en el despacho Oval hace casi 2 semanas, cuando la tensión alcanzó su punto más álgido y el presidente Trump acusó al líder ucraniano de no buscar la paz para su país.
En este momento no estás en una muy buena posición. Te has permitido estar en una muy mala posición. No tienes las cartas en este momento. Si nosotros dejas de tener las cartas, estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial.
Tras este polémico desencuentro, Volodymyr Zelensky regresó a Europa sin un acuerdo cerrado sobre minerales que permitiría a Estados Unidos beneficiarse de las materias primas del país invadido a cambio del apoyo otorgado en los últimos 3 años. Para Kiev, el encuentro de hoy representa una oportunidad para recomponer su relación con Washington. El presidente Zelensky se ha mostrado dispuesto a reactivar el acuerdo de minerales como parte de las negociaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y cambiamos de rumbo informativo. Las acciones de los mercados emergentes continuaron hoy bajo presión, con preocupaciones sobre una desaceleración económica estadounidense que podría llevar a una recesión y que pesaron sobre las acciones, mientras que la mayoría de las monedas se apreciaron frente al dólar y con declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, descartando situaciones extremas que afecten la economía del país. Wall Street se desplomó durante la noche y el Standard & Poor's 500 cerró con una baja del 8,6% desde su máximo histórico del 19 de febrero, perdiendo más de 4.000 millones de dólares en valor de mercado desde entonces y acercándose a una caída del 10% que representaría una corrección para el índice, mientras el Nasdaq tuvo su mayor caída porcentual en un solo día desde septiembre de 2020. Los inversores están preocupados por la incertidumbre de los aranceles que el presidente Donald Trump impuso a los principales socios comerciales. El presidente se mostró cauteloso y en una entrevista a Fox News el domingo dijo textualmente, y cito, «Hay un periodo de transición por lo que estamos haciendo que es muy grande», y agregó, «lleva un poco de tiempo». En tanto, los expertos observan el desarrollo del escenario y destacan las alternativas, como remarca en declaraciones a La Voz de América Desmond Lachman, miembro del American Enterprise Institute.
La esperanza es que la caída del mercado de valores haga que la administración retroceda en esta política comercial, porque la guerra comercial es realmente una situación en la que todos pierden.
Y los economistas aguardan ahora los datos de precios al consumidor de Estados Unidos que se publicarán el 12 de marzo y que serán el centro de atención debido a las preocupaciones de que los nuevos aranceles puedan avivar la inflación.
En otra noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya financiamiento chino en el Tren Maya, como lo señalaron congresistas estadounidenses. Sara Pablo tiene los detalles.
Ante esta versión de los congresistas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para aclararle que no existen recursos financieros de China en el Tren Maya. En una carta, 36 congresistas de Estados Unidos pidieron al presidente Trump establecer vigilancia continua en la península de Yucatán, por un lado por lo que llaman la expropiación de la empresa Vulcan Materials Company, productora de piedra caliza. Además, advirtieron que informes de inteligencia señalan que hay presencia de personas relacionadas con el Partido Comunista Chino que pudo haber financiado el Tren Maya. La mandataria precisó que dicha compañía estadounidense asentada en Quintana Roo no fue expropiada, sino se declaró como área natural protegida. Los terrenos son de ellos, pero el problema es que se salieron del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas afectando cenotes y acuíferos.
Todo lo que se invirtió en el Tren Maya es recurso de las y los mexicanos, que pagaron en impuestos y que se regresó para construir el Tren Maya.
En temas de comercio bilateral, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el subsecretario de Comercio Exterior Luis Rosendo Gutiérrez viajaron a Washington para entablar conversaciones con sus pares estadounidenses de cara a la imposición de aranceles del 25% al acero y aluminio mexicano previstos para el 12 de marzo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En otra información,
luego de que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos diera luz verde al documento que incluye el proyecto de ley con el que se pretende evitar un cierre de gobierno luego del 14 de marzo, el Pleno del Cuerpo Legislativo de mayoría republicana se dispone hoy para lo que será la votación de la iniciativa, la cual se anticipa buscará una medida temporal que mantenga operativo al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que terminará el año fiscal 2025. El documento de casi 100 páginas que fuera presentado el sábado por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, contempla un importante aumento en los programas de defensa, pero también una significativa disminución en los gastos relacionados con otros rubros diferentes, algo que podría dificultar su camino al interior del Congreso. Sin embargo, y a pesar de este panorama, el político republicano se mostró confiado en que su bancada logrará el objetivo.
Creo que tendremos una gran votación sobre la medida temporal y luego la enviaremos al Senado y esperemos que ellos hagan lo correcto. No queremos que cierre el gobierno. Eso no es bueno para nadie.
En caso de ser aprobado el proyecto de ley en la Cámara Baja, el documento deberá pasar a manos del Senado, donde también se anticipa tendrá un camino difícil, ya que allí la mayoría republicana aún es más estrecha. De ser adoptado, en las dos cámaras será el presidente Donald Trump el encargado de firmar el documento antes del 14 de marzo a la medianoche para poder de esta forma evitar el primer cierre de gobierno en más de 5 años.
Las informaciones continúan en Buenos Días América. En la continuación de su campaña contra la inmigración ilegal, la administración del presidente Donald Trump lanzó la aplicación digital CBP Home para facilitar la salida voluntaria de inmigrantes. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
La administración del presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de la aplicación digital CBP Home, que permite a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos se registren para abandonar el país voluntariamente. Esta aplicación es una versión renovada de una previa utilizada, la CBP One, utilizada durante el gobierno del expresidente Biden para que los inmigrantes solicitaran asilo. Este cambio es parte de una estrategia más amplia del gobierno para incentivar las autodeportaciones, evitando detenciones y procesos más costosos. Pete Flores, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la aplicación ofrece a los extranjeros ilegales en Estados Unidos una forma sencilla de declarar su intención de partir voluntariamente. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, CBP One dejó de permitir solicitudes de asilo y canceló citas fronterizas, afectando a miles de migrantes. Aún así, más de 900.000 personas ingresaron al país bajo permisos de libertad condicional desde el 2023. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida asegurando que quienes opten por la autodeportación podrían regresar legalmente al país en el futuro. Sin embargo, advirtió que aquellos que no lo hagan serán encontrados y deportados sin posibilidad de reingreso. Poco antes de ser confirmada en su puesto, Noem había dicho en su audiencia en el Senado.
Hay información y datos que mantendremos de la aplicación CBP One, pero con la nueva metodología nos aseguramos de quién está en el país y en qué situación, y les pagaremos el viaje a quienes decidan regresar a sus países.
Si bien algunos inmigrantes indocumentados han decidido marcharse por cuenta propia, las deportaciones masivas del pasado, como la Operación de los 50, elogiada por Trump, también afectaron a personas con estatus legal. Con esta nueva herramienta, la administración refuerza su política migratoria buscando reducir la cantidad de inmigrantes sin documentos de manera más expedita y con menor costo para el gobierno. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización de los Estados Americanos, la OEA, eligió al ministro de Exteriores de Surinam, Albert Randim, como nuevo secretario general en un momento crucial para la política regional. Este es
Un informe de nuestra sala de redacción.
El canciller de Surinam, Albert Randin, fue elegido por aclamación como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en un escenario regional condicionado por la inmigración irregular, la situación de los gobiernos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, la ofensiva china y el aumento de los aranceles a las exportaciones que Estados Unidos anuncia imponer a México y Canadá. La candidatura de Randin, de 67 años de edad, fue impulsada sobre todo por los países del Caribe y los gobiernos progresistas de la región como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Uruguay. El surinamés era el único aspirante en la contienda después de que su rival, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, retirara su candidatura por falta de apoyo. En su discurso de aceptación, el secretario electo expresó:
en el mundo de hoy, marcado por un rápido crecimiento demográfico, industrialización, delincuencia transnacional, auge tecnológico y cambio ambiental, la necesidad de un desarrollo integral y sostenible nunca ha sido más urgente que hoy.
Mientras que Estados Unidos, a través de Michael Kossab, encargado para América Latina en el Departamento de Estado y que representó al gobierno del presidente Donald Trump, explicó la política sobre la inmigración irregular en la región.
Señor secretario general electo, pedimos que usted le dé prioridad a todos los esfuerzos por asegurar las fronteras de los Estados miembros, todos los Estados miembros, promover la aceptación de la repatriación de los nacionales.
Como se observó con los discursos de los representantes de Brasil y Estados Unidos, a lo que habría que agregar las posiciones de Bolivia y Panamá, Randin tendrá que extremar su capacidad diplomática para equilibrar las necesidades del Caribe, los intereses de los países con gobiernos de izquierda y la agenda regional de la administración Trump. Este fue un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Ustedes se informan a través de la Voz de América desde Washington. El gobierno venezolano acusó a la petrolera estadounidense ExxonMobil de impulsar la salida de Chevron de Venezuela. Carolina Alcalde con los detalles.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a la petrolera estadounidense ExxonMobil de haber hecho cabildeo para que Chevron saliera del país suramericano.
¿Para qué hicieron este documento? Para incidir en los decisores, en las autoridades de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica, a efecto de decir que más sanciones no solamente, obviamente, causa gran sufrimiento económico en la población, sino que también genera posibilidades de cambio de régimen.
Rodríguez además responsabilizó a ExxonMobil, empresa que ha llevado a cabo exploraciones petroleras en aguas territoriales que el gobierno venezolano asegura están pendientes por delimitación en caso de que algo llegase a ocurrirle a algún alto funcionario del gobierno que integra. En tanto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, insistió en que los migrantes venezolanos están siendo satanizados y afirmó que alguien del Departamento de Estado ha estado mintiéndole al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Alguien le ha dicho que todos son delincuentes y no es verdad. Es una gran campaña contra los venezolanos y las venezolanas, de satanización de los venezolanos en cualquier lugar del mundo donde estén. Y de ahí vinieron las campañas de odio, de persecución contra los venezolanos. Aquí se hizo una revisión detallada de cada una de estas personas que han venido de los Estados Unidos, solo 15, y ninguno tiene vínculos con el tren de Aragua. Señor Trump, le están mintiendo.
A inicios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la petrolera estadounidense Chevron o sus subsidiarias en Venezuela tendrán hasta el 3 de abril para cesar operaciones, días después de que Trump anunció su decisión de revertir concesiones al petróleo venezolano. Desde entonces, no se han dado más vuelos de deportación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el gobierno de Argentina declaró 3 días de duelo nacional por el trágico temporal e inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca, la más importante del sur del país y uno de los puertos más grandes de la región. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Los 300 milímetros que cayeron en tan solo 6 horas sobre las ciudades de Bahía Blanca, General Cerri e Ingeniero White dejaron por ahora un saldo de 16 muertos, desaparecidos y más de 2.000 evacuados con daños millonarios en la infraestructura de la zona. La desesperación de los habitantes es total, decía Noemí Iglesias, una afectada.
Perdimos todo, toda la gente abandonada está. Tengo mi hermana que no sé dónde tenemos, necesitamos agua potable para la gente que no tiene ni para comer.
El gobierno desplegó de inmediato todos los recursos de bomberos, fuerzas armadas y de seguridad, equipos de emergencia y de rescate para contener la situación ante miles de personas que perdieron todo, adelantó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Una tragedia en todo sentido, ¿no? Es decir, la cantidad de muertos, desaparecidos que hay todavía.
En medio de la tragedia aparecieron las disputas políticas entre el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, por los recortes de presupuestos, obras no terminadas y la falta de infraestructura para evitar el desborde de canales, arroyos, ríos y sistemas fluviales, adelantó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El ajuste, la motosierra, terminar con la obra pública, esto no es gratuito. Yo vengo desde acá a denunciar al presidente Milei.
Sin embargo, miles de argentinos iniciaron en todo el territorio una colecta solidaria conmovedora para hacer llegar alimentos, agua potable, medicamentos, ropas e insumos para los inundados, adelantó Carlos Orestes de Ferrocarriles Argentinos.
Muy conmovidos por lo que está pasando en Bahía Blanca. Para nosotros es un gran desafío poder llenar mañana el tren.
Los daños son millonarios y el presidente Milei ordenó una partida especial de presupuesto para la zona afectada por 9 millones de dólares. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y las elecciones internas y primarias en Honduras generaron molestia y frustración entre los ciudadanos que no pudieron sufragar por el retraso en la entrega del material electoral. Óscar Ortiz tiene el informe.
La jornada electoral se extendió casi 18 horas para permitir que los hondureños depositaran su voto en las urnas de los centros de votación que sufrieron serias demoras por el retraso en la entrega del material electoral. El Consejo Nacional Electoral respondió a las incidencias y ahora, en el conteo más reciente a nivel de precandidatos presidenciales, están Salvador Narrala del Partido Liberal, Narria Fura del Partido Nacional y Rixi Moncada del Partido Libre. Cosette López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, detalló sobre los resultados.
Enfrentamos dificultades por la distribución del material en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula. Sin embargo, los superamos y deseamos destacar el inmenso sentido de compromiso de los miembros de las juntas receptoras de votos.
Hasta el momento, con un 30% de las actas escrutadas entre los tres partidos, el aspirante presidencial liberal Salvador Narrala proclamó su victoria y señaló que ahora trabajarán para ganar las elecciones generales.
Pero con todo el resto del pueblo vamos a pedir una unidad nacional. La gente buena del Partido Nacional, la gente buena del Partido Libre, van a tener que votar por el candidato que realmente tiene las mejores ideas.
Bajo estos escenarios, David Alandete, quien fungió como observador electoral, denunció una serie de irregularidades.
Estoy hablando de la ausencia de urnas y la incapacidad de votar de miles de electores en estas primarias, algo que es tremendamente alarmante y que sienta un muy mal precedente para las elecciones generales.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral sigue recibiendo las actas de los 18 departamentos en Honduras y continuará con la actualización de los resultados y reiteró la necesidad de investigar las denuncias que condicionaron las votaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. LeBron James aún está siendo evaluado para determinar la gravedad de su lesión en la ingle, según el entrenador de los Lakers, J.J. Redick. James se lesionó la ingle izquierda en el cuarto periodo de la derrota de los Lakers por 111-101 ante Boston el sábado. Los Lakers no han indicado cuánto tiempo esperan que el alero estrella esté fuera de juego. El propio James comentó después que no estaba demasiado preocupado porque fuera una ausencia prolongada, creyendo que no es tan grave como la lesión en la ingle que sufrió durante un partido de Navidad en 2018, lo que lo obligó a perderse los siguientes 17 partidos. Luka Doncic comenzó contra los Nets a pesar de tener molestias en la espalda, pero los Lakers, que habían ganado 8 partidos consecutivos antes del sábado, y fue la primera vez que esta temporada los Lakers utilizaron esta alineación. El periodo de negociación legal de 52 horas de la NFL, el fútbol americano, llegó el lunes con una serie de estrellas negociando grandes contratos tras un fin de semana agitado que incluyó la extensión récord de $330 millones de Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo, reinante MVP de la liga. La extensión de Allen llegó al mismo tiempo que los Browns de Cleveland convirtieran a defensor a Myles Garrett, el jugador no quarterback mejor pagado de la historia. Entre los protagonistas del lunes, según personas familiarizadas con las negociaciones, se encuentra J.C. Horn, la estrella de los Panthers de Carolina, que se ha convertido en el cornerback mejor pagado de la NFL con un contrato de 4 años y $100 millones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América, le saluda Alejandro Escalona. El 29 de marzo, anótenlo, la rapera Doechii recibirá el título de Mujer del Año 2025 de la revista Billboard. Doechii ganó Grammy al Mejor Álbum de Rap del Año en la más reciente entrega del Grammy. Madonna, Cardi B, Billie Eilish, Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande y Karol G también han sido Mujer del Año Billboard. Michelle Obama y su hermano Craig Robinson presentarán una nueva serie de podcast semanal a partir de este mes de marzo, con invitados del entretenimiento, los deportes, la salud y el mundo empresarial, pequeñas y medianas empresas. El podcast se llama IMO, In My Opinion, En Mi Opinión. Algunos de los invitados programados incluyen a la actriz Kiki Palmer, los cineastas Seth y Lauren Rogan, el magnate de los medios, actor, director, productor Tyler Perry y el director ejecutivo de Airbnb, el señor Brian Chesky. Ya se grabó la segunda temporada del programa With Love, Meghan, la serie de estilo de vida, lifestyle de la duquesa de Sussex, que puede verse en Netflix y que acaba de debutar esta semana. Según Meghan, el programa, que incluye conversaciones con amigos íntimos, trata sobre cómo encontrar la alegría en los pequeños detalles de la vida cotidiana. La segunda temporada del programa With Love, Meghan, se transmitirá en septiembre u octubre. Roberta Flack fue elogiada en un servicio conmemorativo esta semana, el lunes específicamente. La cantante y pianista falleció el mes pasado a los 88 años. El servicio, denominado Celebration of Life, fue transmitido el lunes desde la Iglesia Bautista Abisinia de la ciudad de Nueva York. También fue transmitido en vivo en la página web robertaflack.com. La madre del artista tocaba el órgano en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Lomax, en Arlington, Virginia. Años antes de ser famosa, Roberta Flack acompañaba al coro de la iglesia al piano. Curiosamente, no sabíamos, la iglesia está a un par de cuadras de la casa. La artista le debió el éxito a su inmenso talento, tenacidad, disciplina y sobre todo la oportunidad que le dio Clint Eastwood al incluir la canción The First Time Ever I Saw Your Face en la película Play Misty for Me. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Les saluda Alejandro.
Y
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.